Agricultura presenta Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Auspicia INACAP.
Todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Educación Técnica para el Futuro que hacemos desde Radio Agricultura este día miércoles 2 de marzo, y marzo se nos vino y tenemos hartas novedades que comentar con ustedes durante esta hora de programa. Vamos a hablar hoy día sobre algo bien interesante que tiene que ver con el proyecto CAMTEC de INACAP, particularmente en la sede Los Ángeles, que nos va a contar además nuestros siguientes entrevistados cómo van a recorrer las comunas de la provincia del Bío Bío y con qué propósito y con qué objetivo. Vamos a saludar inmediatamente a quienes ya están con nosotros esta noche. Estamos hablando de Claudia Cáceres Briger, ¿no?
Sí,
Briger, orientadora del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción, bueno, el área TP de Laja. Y estamos con Matías Díaz, director del proyecto CAMTEC y profesor de INACAP. ¿Cómo están los dos? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Perfecto. Todo muy bien. Gracias por la invitación.
Muchas gracias. Quiero partir contigo, Matías, a raíz de este proyecto CAMTEC, que entiendo que ya se va a hacer oficial a fines de marzo. Nos estamos adelantando un poquito, pero es importante también hacer la salvedad de qué se va a tratar para que también los estudiantes se vayan preparando respecto de lo que se va a hacer ahí. Esto entiendo que es el traslado de laboratorios modulares con tecnología 4.0 a los distintos colegios en las 14 comunas de la provincia del Biobío. Me parece revolucionario. Cuéntanos de qué se trata y, bueno, entiendo además que aquí hay un fondo involucrado, ¿no?, al cual postularon.
Perfecto, muchas gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, esta es una iniciativa que se está haciendo con fondos del gobierno regional del Biobío. Esta es una iniciativa que se postuló en el año 2019, tenía su idea llevarse a cabo el año 2020, pero todos sabemos que han ocurrido cosas en el mundo. La pandemia hizo que se pospusiera y, bueno, hizo las cosas de la vida. Yo en ese tiempo no era director, ahora tengo la suerte de ser director de ese proyecto, así que, bueno, de repente todas las cosas pasan por algo, así que tuve la gran chance de llegar a esta iniciativa tan bonita. Y como tú me comentabas, lo que nosotros buscamos en esta iniciativa es llegar a colegios de la provincia de Biobío, es decir, de las 14 comunas que la componen. Tenemos comunas que están en cordillera, otras que están en la depresión intermedia, en distintas zonas, y vamos a llegar a todas ellas. Y de hecho, por eso hoy día está Claudia acompañándonos, porque Claudia, ella es la orientadora de uno de los colegios. De hecho, en el primer colegio que nosotros vamos a partir, el 4 de abril vamos a partir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en particular? Vamos a llevar a un equipo de profesores de INACAP y también vamos a llevar estudiantes de INACAP para que ellos le demuestren a los estudiantes de enseñanza media cómo pueden interactuar con estas tecnologías. Tecnologías como la domótica, el design thinking, la eficiencia energética, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, realidad aumentada, robótica. Acá hay una súper gran inversión que busca que los estudiantes, independiente de donde ellos están, puedan estar viendo las últimas tecnologías que hay en el mundo, están afectando todas las industrias. Y eso es algo súper importante, porque de repente cuando uno piensa en tecnología, puede que uno piense, ah, mira, esto le va a importar a lo informático, esto le va a importar al ingeniero tal vez que quiere ser mecánico, y la verdad es que eso no es así. Nosotros queremos que cualquier persona que quiera estudiar lo que sea, educación, que quiera estudiar algo tal vez relacionado con música, con arte, lo que sea. ¿Por qué? Porque la tecnología hoy día está cambiando todas las industrias.
Todo. Bueno, y ahí nosotros, bueno, desde el año pasado hemos estado hablando justamente como desde INACAP se está acercando también estas nuevas herramientas, no solamente a sus propios estudiantes, sino que también a los estudiantes del futuro. Y ahí esto yo me lo imagino como una especie de gira, ¿o no? Casi como un tour, donde la misión de los profesores además va a ser probablemente mostrar a los estudiantes, Matías, por primera vez tecnología que, claro, para ellos todavía parece muy distante.
Sí, esa es la misión. Yo creo que aquí hay algo que va mucho más allá de la tecnología, y es que estudiantes que hoy día tienen sueños, hacer que sus sueños sean mucho más grandes. Darse cuenta que, independiente que estén en una región, estén en una comuna, ellos hoy día pueden darse cuenta que pueden solucionar los problemas de su zona, del sector donde ellos viven, pero los problemas del mundo. Y eso es algo bien interesante, porque nosotros tenemos en particular un laboratorio que es de design thinking. Design thinking es una metodología que no tiene una metodología que tal vez no es tan tecnológica, de hecho una metodología más bien de pensamiento, pero lo que hace es que los estudiantes se hagan conscientes de problemas que ellos viven y que los puedan solucionar. ¿Mediante qué? Mediante la tecnología.
Claro, y ahí me parece importante también preguntarle a Claudia, tú lo decías, va a ser uno de los primeros colegios y representa uno de los primeros colegios que se va a ver beneficiado de este Camptec. Preguntarle por un elemento bien particular y que tiene que ver con un asunto que marca nuestro país y que tiene que ver con las brechas digitales, las brechas del conocimiento, las brechas de acceso también, que es tan desigual en nuestro territorio, en nuestro país. Claudia, ¿cómo evalúan ustedes? Bueno, y me imagino que están contentos también de ser los primeros beneficiados, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes, bueno, este tour, esta gira que va a hacer INACAP?
Mira, nosotros estamos felices porque, de alguna manera, nuestros alumnos son beneficiarios de esta tecnología que comentaba Matías, que no es menor. O sea, nosotros nos dimos cuenta por la pandemia que ahí existe una tremenda desigualdad. Nuestros alumnos son de sectores vulnerables, ¿cierto?, de sectores rurales, donde el acceso a Internet es muy malo o simplemente no existe. Esto viene a acercar de alguna manera a nuestros estudiantes a la tecnología, a poner o equiparar un poquitito las cosas, ¿cierto?, a que ellos también se crean que tienen derecho a este tipo de educación. Porque una cosa, nosotros vemos, por ejemplo, a los alumnos conectados durante todo el día pasan conectados con el teléfono, ¿cierto?, redes sociales, pasan conectados en los juegos online, pero es distinto saber manejar la tecnología de manera adecuada y que les sirva para usarla académicamente y posteriormente a nivel productivo cuando ingresen al campo laboral. Entonces esto a nosotros nos llega como un tremendo regalo este 2022 y felices de ser los primeros o en cierta forma el piloto de este proyecto.
Los pioneros sí. Y en un beneficio que, como yo decía también, es bien importante cuando tenemos este escenario de brecha digital, la tangibilidad, el poder ver, porque una cosa es muy distinta a uno verlo a través de una pantalla y después que alguien te lo muestre y te lo enseñe. Y además que te abra la posibilidad de que tú termines trabajando con estas tecnologías. Y ahí, Matías, también lo mismo, lo de las brechas, el acercar, el mostrar, el llevar, el darle tangibilidad también a lo que ustedes están haciendo a los estudiantes que están en educación media.
Sí, yo creo que es clave esa tangibilización que tú mencionas. Y de hecho te quiero contar un algo que nos pasó con este proyecto. Estábamos en el año pasado, claramente estábamos detenidos con el proyecto, y nos damos cuenta que claramente había una deficiencia de lo que eran los protectores faciales para el Seremi de Salud del Biobío. Y nosotros, como tenemos estas tecnologías, tenemos impresoras 3D, salimos a colaborar con ellos y INACAP aportó con estos elementos que eran tan importantes para resolver lo que era en ese momento la complejidad de la pandemia. ¿Por qué te digo eso? Porque tenemos un caso real, algo tangible, algo que la tecnología hizo que en nuestro mismo territorio nosotros pudiéramos aportar a un problema que había en ese momento. Y esa tangibilización es la que creo que también los estudiantes tienen queremos lograr, porque yo siempre digo esto, hoy día son las tecnologías de la industria 4.0, mañana van a ser las de la 5.0 y después de la 6.0, 7.0, entonces yo siempre he dicho, no tenemos que enamorarnos tanto de la tecnología, es súper importante porque es el camino, pero lo más importante es siempre tener en claro cuáles son los problemas que vamos a resolver. Y yo creo que ahí los estudiantes pueden ser actores súper, súper importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, vamos a enseñar tales competencias para que los estudiantes se desempeñen en el mercado laboral, para que trabajen en una empresa. Y la verdad es que eso ha cambiado un poco, ya no es como antes. Hoy día hay estudiantes que salen de las universidades, salen de los institutos, salen de los colegios y se ponen a emprender. Y hacen grandes emprendimientos y desarrollan sus carreras tal vez no con un jefe, tal vez como tú hubieran pensado hacer una gran carrera durante 20 o 30 años en una empresa, y lo están haciendo. ¿Pero por qué? Porque tienen este músculo de poder empatizar y entender que ellos estudian sus carreras no solamente para un bien propio, estudian sus carreras también para ver cómo van a aportar a la comunidad.
Ahí, Claudia, me gustaría saber, bueno, cómo se están preparando ustedes ahí en el Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción en Laja. ¿Qué expectativas tienen? Me imagino que quieren sacarle el máximo provecho.
Nosotros tenemos las expectativas súper altas con este proyecto y la verdad es que imagínate qué importante es para nosotros acercar esta tecnología, la tecnología 4.0 que habla Matías, ¿cierto? Que nuestros alumnos adquieran conocimientos, porque una cosa, como tú dices, es que uno lea, ¿cierto? Robótica, realidad aumentada, impresión 3D, etcétera, y otra cosa es que tú lo puedas manejar, lo puedas trabajar, y qué mejor que con un personal, con profesores del INACAP que son excelentes y con alumnos que están más al nivel de ellos. Nosotros tenemos las expectativas muy altas, como te decía, porque como somos un liceo técnico profesional, esto de alguna manera les va a abrir los ojitos y les va a facilitar, como decía Matías, resolver problemas, ¿cierto? No solamente que ya estén presentes, sino que lo que se vaya presentando en el camino. Nosotros tenemos acá las especialidades de construcciones metálicas, electricidad y técnico en enfermería. Por lo tanto, en las tres nos cae pero perfectamente.
Oye, Claudia, ¿y qué expectativas tienen los alumnos? Me imagino que están súper motivados.
Están motivados también, como te decía, dentro de cómo nos hemos preparado, hemos adecuado los horarios para que puedan acceder la mayor cantidad de alumnos. También consideramos a un profesor de informática para que él también esté con los alumnos, haga un acompañamiento y posteriormente también pueda colaborar con los estudiantes o con más estudiantes, porque se trata de que este es como un piloto. Nosotros pretendemos que más adelante quedarnos también con esto, o sea, tratar de replicarlo en otros cursos, ya sea adquiriendo a lo mejor mayor tecnología para poder facilitar estos conocimientos a nuestros alumnos. Entonces estamos súper motivados, los alumnos están contentos, expectantes de que ya llegue el 4 de abril y que ojalá todas las condiciones se den para que podamos partir sin ningún tropiezo.
Ojalá que la pandemia nos dé una tregua. El 4 de abril es la fecha marcada en el calendario, Matías, y hablábamos de las tecnologías exhibidas. Y ahí está la robótica, la impresión 3D, la realidad aumentada que mencionaba Claudia. ¿Por qué fueron seleccionadas estas tecnologías y cómo pueden aportar también al contexto regional, y particularmente a la región del Biobío? ¿Fueron seleccionadas por eso en particular?
Mira, muy buena pregunta. La verdad es que nosotros hicimos un análisis, de hecho buscamos distintas fuentes, y una es el World Economic Forum, que indica cuáles son las tecnologías más disruptivas que se vienen en los próximos años. Y dentro de esas están las que tú acabas de mencionar, más las restantes. Y eso, claramente, yo creo que independiente de dónde llevemos esas tecnologías, las podemos llevar a Biobío, las podemos llevar a Ñuble, las podemos llevar a la región metropolitana, pero son los conocimientos que van a permitir cambiar la industria. Entonces, aquí claramente viene un ejercicio propio, porque el proceso de innovar, por ejemplo, de resolver cosas, tiene que ser súper humilde también. Nosotros no podemos decir estos son los problemas de Biobío y los vamos a solucionar de tal forma. Este es un proceso que vamos a ir haciendo entre todos. Los mismos estudiantes van a ir descubriendo, los profesores van a ir aportando. ¿Y por qué te digo esto? Porque lo que tiene considerado este proceso es que durante este año nos vamos a parar 3 veces. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevar a los estudiantes a INACAP, vamos a hacer convocatoria abierta. Vamos a hacer nosotros le hicimos los grandes campamentos, ¿ya? Estos tres grandes campamentos. Y vamos a hacer concursos de donde los estudiantes se junten, creen, o sea, tomen una problemática y en base a las tecnologías que aprendieron puedan prototipar soluciones. Y claramente ahí vamos a trabajar con empresas privadas que también aporten. Pero ¿por qué te digo esto? Porque creo que eso es súper, súper importante. Las problemáticas yo creo que es un proceso, un tema muy vinculado con la descentralización, porque muchas veces pensamos en Santiago, por ejemplo, que es centralizado. Después pensamos en las regiones, pero nos pasa que Concepción es el grande acá de Biobío. Y después cuando nos vamos a la provincia pensamos en Los Ángeles. Pero hay otras 14 comunas que también tienen otros problemas. Entonces yo creo que es bonito ese ejercicio también de entender de que cada uno puede levantar sus propias problemáticas, y eso es lo que también vamos a ir levantando durante este proceso.
A mí una de las cosas que me ha llamado la atención haciendo este programa de Educación Técnica para el Futuro es la preocupación por la vinculación con el entorno. O sea, el entender la realidad local y desde ahí hacer planificación y también proyectar qué se puede hacer, con qué se puede experimentar, cómo se pueden vincular también con los alumnos, no solamente con los alumnos ya que estén en la educación técnica formal, sino que también con los futuros alumnos. Y bajo esa perspectiva también me parece que Claudia, hay una mirada bien interesante con respecto a ese paso, porque muchos de esos estudiantes que van a estar desde el 4 de abril participando en este Camptech van a terminar probablemente en las aulas de INACAP, ¿no? Y esa vinculación, ese primer paso a ese mundo, también significa una apertura de mente, una apertura de ojo y un compromiso. Que el compromiso muchas veces lo que significa a la larga es fidelización con lo que uno está haciendo. Y es muy bueno también la retención estudiantil, que es muy importante también para no solamente la educación técnica, para toda la educación de nuestro país.
Nosotros la verdad es que venimos trabajando como Liceo Área Técnico Profesional estrechamente con INACAP a partir del año 2011, que es cuando yo llego a formar parte del equipo de este liceo. Y ha sido, no solo ahora es una invitación mucho más a lo mejor mucho más grande, pero nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con alumnos de tercero y cuarto, con la ruta vocacional, con charlas vocacionales, con propedéutico. Entonces, ya nuestros alumnos, la idea de nuestra es que los alumnos sigan estudios superiores, que ellos vayan viendo para qué área tienen habilidades, tienen capacidades, cosa de que ellos no se conformen solamente con salir del liceo técnico profesional, que este no sea el tope, sino que ellos miren, tengan una visión mucho más amplia y se pongan grandes metas, porque la medida en que nosotros creemos en ellos, ellos también van a creer en su futuro y que pueden seguir adelante. Y por qué no decirlo, es formar parte de grandes empresas y grandes proyectos. Esa es nuestra idea, que nuestros alumnos vuelen y sueñen y que consigan los sueños.
Oye, Claudia, y además, ¿cuándo se requiere tanto profesional del área técnica? O sea, lo hemos dicho un montón de veces, y Matías, y tú a lo mejor me podrías hasta aportar con cifras, no sé, no te quiero poner en aprietos, pero se ha dicho tantas veces que el déficit que tenemos nosotros en la formación profesional es justamente la lejanía que existe en la formación de profesionales técnicos con respecto de lo que se necesita, ¿no? Y ahí el estimular a los futuros estudiantes es esencial, que se motiven, que se pongan metas mayores, que se enamoren de su profesión y que quieran siempre, siempre, siempre aprender, porque hay una cosa que sí tienen las tecnologías, que van cambiando, ¿no, Matías?
Exactamente así, y la verdad que, como tú dices, tenemos una brecha en el país que claramente nos falta desarrollar mayor capital humano en cuanto a lo que son las carreras técnicas, pero este es un fenómeno que está pasando a nivel mundial. Y aquí tengo algunas cifras que ya que me pediste, Cristina.
El Banco no te quería Mundial, poner en aprieto, dije, no, voy a tirar
venía un... preparado.
Ya, preparado. Qué bueno.
Pero mira, el Banco Mundial, ¿qué nos dice el año 2017? Nos dice que 2/3 de todos los puestos de trabajo en el mundo se deberían automatizar en el mediano plazo.
Chuta.
Entonces, ese es un tema bien potente. De hecho, de repente uno como que lo ve bien lejano, pero cuando, por ejemplo, uno hoy día ya, por ejemplo, va a un supermercado y paga por una ya no pasa por una
cajera.
Se llama por una cajera o un tag, por ejemplo. Son cosas que de repente uno no se da cuenta, pero ya son trabajos que ya están desapareciendo, y cada vez ese proceso es más rápido, y así son muchos más. Los mismos contadores, de repente, igual yo trabajo mucho con emprendedores y los mismos contadores no les gusta tanto el servicio post interno tan digitalizado que está hoy día, las personas en sus declaraciones. Y ahí tenemos una profesión y otras profesiones, muchas más, que claramente o oficios también que se van a ver afectados. Entonces es una problemática a nivel mundial.
Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo.
La quiero ver como oportunidad.
Exacto.
Porque se generan muchos empleos también.
Porque hay dos formas de mirar esto. Uno, con temor, reticencia y alejarse, probablemente marginarse del proceso. Y otra es ver la oportunidad en esa automatización que está significando de muchos puestos de trabajo. Porque la caja del supermercado, para funcionar de manera automática, necesita a alguien también que haga que funcione. O sea, puede generar temor, pero también hay que ver la oportunidad de nuevos puestos de trabajo y de nuevas profesiones y de nuevos especialistas, ¿o no, Matías?
Exactamente, y es por eso que el Cantech viene a impulsar ese proceso. Y como te decía anteriormente, verlo como una gran oportunidad. Y por eso te decía, la idea no es segmentarlo, decir, mira, a ti te gusta la tecnología, ya te voy a enseñar tecnología. No, porque puede ser una persona que le guste la medicina, le guste tal vez el mundo agrícola, puede que le guste lo que sea, porque este cambio de automatización y de tecnología tienen todo. Entonces, yo creo que aquí INACAP va a estar aportando hoy día a crear estos sueños y después decirle, oye, ¿sabes qué? En INACAP te podemos también seguir acompañando por si tú quieres seguir estos caminos más vinculados a la tecnología. Así que, eso.
Y Claudia, y para los alumnos estos temas también son, me imagino, recurrentes, y para ustedes ahí en el liceo, por supuesto, porque tienen que estar constantemente también pendientes de lo que está pasando en el mundo, en el mercado. Las carreras técnicas tienen que ir adaptándose también a las ofertas laborales, a las ofertas del mercado, a los cambios que está teniendo el mercado y la manera de producir. La productividad muta con la tecnología, y eso también me imagino que para ustedes significa un desafío.
También es un desafío, es un tema importante, porque nosotros no nos podemos quedar atrás. Nosotros tenemos que estar constantemente viendo qué necesitan las empresas para que nosotros podamos ir capacitando a los alumnos y que no queden con conocimientos que estén obsoletos, sino que al contrario, que tengan con los conocimientos que se requieren ahora, que la tecnología de ahora requiere. Por eso es un desafío constante, y ustedes saben, la tecnología va a pasos agigantados. O sea, nosotros tenemos que ir casi corriendo para tratar de ir a la par con todos los desafíos, con la tecnología, y que nuestros alumnos no se queden atrás, sino que por el contrario, vayan sumando conocimientos que le permitan en algún momento, ya sea seguir estudios superiores o bien insertarse a alguna empresa. Nosotros acá en Laja tenemos hartas empresas contratistas, por eso es importante que ellos estén a la par de la tecnología. Claro.
Siempre a caballo también de lo que está sucediendo, no solamente en su liceo, después eventualmente en la educación superior, sino que también en el mercado, para siempre estar atento, buscando oportunidades. Yo creo que la educación técnica es lo que más tiene, ¿no? De la oportunidad, del cambio, de la innovación. Ya, a ver, hablemos un poquito de nuevo sobre Camptec, pero nos quedan poquitos minutos. Se realiza el primero el 4 de abril. Bueno, ¿cómo va a seguir esto? ¿Cómo se va a continuar con este proyecto? ¿Y esto va a ser excepcional o la idea, Matías, y aquí te pongo otra pregunta difícil, es proyectarlo en el tiempo?
Bueno, ese es el gran desafío que nosotros tenemos. Y nos hemos dado este año para ir escuchando, ir viendo las mismas opciones que nos comentan, porque la verdad es que son infinitas las opciones que tenemos. O sea, podemos seguir trabajando con los colegios, por ejemplo, el día de mañana, podemos seguir trabajando con la industria, tal vez, con emprendedores, tal vez con otra disciplina, incluso, por ejemplo, en nuestros mismos procesos de admisión, estas tecnologías podrían ser muy buenas, o incluso siendo una universidad que ofrece servicio a la comunidad, por ejemplo, en ciertos temas de prototipaje u otras cosas que pueden ser. Entonces, son tantas las oportunidades que algo que estamos evaluando, pero es súper buena pregunta, porque este financiamiento del gobierno regional, es cierto, es por un tiempo, es por este año, pero todo lo que es la compra de la tecnología que nosotros realizamos, esa tecnología queda en INACAP. Y ahí queda un músculo que queda para la provincia, y donde va a ser súper clave también el que nos vayamos vinculando con otras instituciones para que, como te digo, poder en un sinfín de oportunidades que pueden haber para también ir aportando, pero de una forma continua, porque lo que no queremos,
claro,
y es una de las metas que no hemos puesto, no es decir, oye, tenemos este financiamiento, hacemos esto maravilloso con bombo y fiesta, y se termina el financiamiento y quedan todas las máquinas giradas. Eso es lo que no queremos.
Entonces pasemos el dato entonces, no solamente a los gobiernos regionales, no solamente el Bío, sino que a lo largo del país. Pasemos el dato al Ministerio de Educación, seamos más ambiciosos y pasemos el dato al Ministerio de Educación con respecto al mismo tema, porque hablamos alguna vez acá con el ministro Figueroa, que ahora va de salida, bueno, después tendremos que hacer lo propio con el ministro entrante, respecto de la necesidad de la formación de capital humano en el aspecto técnico. Y me parece que esta es una experiencia fundamental para los jóvenes. Y esta experiencia, como otras también, Claudia. Y para ir cerrando, solamente, bueno, preguntarte por último, ¿qué tan ansiosos están de que llegue el 4 de abril y qué tan importante sería para ustedes la continuidad de proyectos como este?
Bueno, estamos súper ansiosos, súper motivados con que llegue el 4, que empecemos a trabajar, ver cómo va a ser esto, porque en realidad también sabemos que son módulos que van a venir acá, que son salas interactivas, pero una cosa es tenerlo en la cabeza y otra cosa es tenerlo ahí presente y poder manipular, no sé, ver a los alumnos y todo eso. Entonces tenemos muchas ansias, esperamos con ansia el 4 de julio. ¿Perdón?
De abril.
Ah, de abril, perdón.
El 4 de julio pasan otras cosas en este país.
Okay. Y por otro lado, también la idea, como decía Matías, es que esto ojalá no deje de ser un proyecto y pueda ser, claro, algo que siga más adelante, porque o si no sería como, no sé, como el regalo de cumpleaños de ahora, pero que después no lo vamos a tener nunca más. O sea, a mí me de verdad que yo lo digo de todo corazón, me importaría mucho y me significaría mucho para, no solamente para este liceo, sino que para todos los otros, poder contar con este apoyo que nos da INACAP. De alguna manera es súper importante, porque nosotros por nosotros mismos no tenemos el acceso que tienen ustedes a esa tecnología, a comprar todo este equipamiento. Entonces es un sueño, y ojalá que no se queden esto solamente, que sean algunos los beneficiarios y solamente este año, sino que lo podamos manejar durante otros años venideros.
Ya, yo les quiero pedir un favor a Matías y a Claudia. ¿Les parece que después de que se realice la primera experiencia, el 4 de abril, nos juntemos y nos cuenten cómo les fue?
¿Dónde firmó?
Ya, vamos a gestionar entonces la entrevista, porque yo quiero saber después como la experiencia también de los alumnos, quiero saber de las experiencias de ustedes, pero también de los profesores, cómo lo vivieron, y probablemente eso nos va a ayudar también a meterle un poquito más de presión a que esto sea algo más permanente en el tiempo, no solamente un proyecto acotado a un año. Así que agradecerles y les tomo ya la palabra entonces y el compromiso para reunirnos nuevamente. ¿Te parece, Matías?
Encantado, encantado. Y yo creo que este puede ser un gran piloto que se puede replicar en otros lugares. Así que te agradezco que nos inviten nuevamente, porque creo que esa experiencia puede ser valiosa para otras personas que nos están escuchando y que tal vez se pueden contactar incluso con nosotros, porque tal vez podemos estar cercanos y podemos también en el futuro hacerlo. O si quieren liderar sus propios proyectos, igual pueden contar con nuestro conocimiento también y ayuda tal vez para poder hacerlo, porque en realidad no sacamos nada con impulsar solamente una provincia. Lo importante, tenemos que impulsar Chile, así que si nos podemos apoyar, bienvenido también sea nuestra ayuda.
Buena frase para cerrar este bloque de Educación Técnica para el Futuro. Impulsar Chile, me encantó, así que la pongo ahí como destacada. Matías Díaz, director de proyecto de Camtec y profesor de INACAP. Claudia Cáceres Briger, orientadora del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción, bueno, del área TP, de ahí de Laja. Un abrazo a ambos y muchas gracias por este tiempo.
Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan muy buenas noches, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Y estamos con INACAP, 53 años en todo Chile, formando los técnicos y profesionales que cambiarán el futuro de nuestro país. Nos vamos a separar unos minutos aquí en Radio Agricultura. Ya volvemos.
Dicen que marzo es así. Nosotros creemos todo lo contrario. Cambiémosle la cara a marzo. Llegamos de este mes algo completamente diferente. Porque la matrícula, el permiso de circulación y todas tus compras las puedes pagar en 3 a 6 cuotas con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cada de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito, 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, vecino. ¿Cuándo le va a poner las líneas de riego por goteo a las plantas?
Pero si ya están puestas, no se ven porque están enterradas.
¿Y para qué las enterró?
Principalmente para ahorrar agua. Esta se evapora y se escurre menos. Pero también hay ahorro en fertilizante, control de maleza y mano de obra.
Me imagino que puso líneas de Netafim. Si va a enterrarlas, hay que asegurarse con la mejor calidad, tecnología, soporte técnico y respaldo.
Netafim, líder en Chile y en el mundo en soluciones de riego. Visítanos en netafim.cl.
Maestro, miro mis racimos de uva y no logro una coloración completa y uniforme a tiempo. ¿Qué puedo hacer?
Aplicado Agricultor, usa Protón y disfruta de sus beneficios. Para una coloración rápida y homogénea, sin afectar la calidad de la fruta, mejorar el porcentaje de exportación, disminuir el número de pasadas y minimizando el riesgo climático por cosechas tardías y esperar el color. Además, Protón es un producto natural y no tiene limitaciones de residuos.
Sumitomo Chemical Chile, el comienzo de una nueva era.
El cambio climático, las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos de consumo están modificando nuestra agricultura. Con innovación podemos enfrentar estos desafíos. En FIA, la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, te apoyamos para innovar con nuestros servicios de información, capacitación, redes e incentivo financiero. El agro necesita herramientas hoy para enfrentar los desafíos del mañana. Visítanos en FIA.cl.
¿Qué planes tienes para el 2022?
Comprar un auto, estar más tiempo con la familia, viajar, ahorrar más para mi pensión.
En AFP Tamidal, lograr tu plan es muy fácil. Abre tu APB, ahorra más para tu pensión y aprovecha los beneficios tributarios. Y si tú metes algún proyecto o un ahorro de emergencia, la cuenta 2 de AFP Plandital es para ti. Haz crecer tus ahorros con la menor comisión del mercado en productos voluntarios. Descubre lo fácil que es ingresando a planvital.cl. Cámbiate a AFP Plandital. Jugamos para el mismo lado. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
Hoy, la silla de la oficina está en la casa y la mesa de reunión en el comedor. El mundo cambió y tu negocio debe adaptarse. Contrólalo desde cualquier parte, incluso desde tu smartphone con Came ERP. Podrás controlar todas las áreas administrativas, saber cuánto ganas, cuál es la rentabilidad, cuánto te deben los clientes, las remuneraciones y mucho más. Es tiempo de tomar decisiones informado con Came ERP. Más info en came.cl.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversa con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana.
Y volvemos después de la pausa a nuestro segundo segmento de Educación Técnica para el Futuro, este día miércoles 2 de marzo, cuando la mayoría de los niños ya está de regreso en sus salas de clases, muchos después de haber pasado prácticamente 2 años encerrados producto de la pandemia. Hay muchos que también habían vuelto ya de manera híbrida, o estando algunos días en las salas de clases, otros días en su casa, pero bueno, con el desafío siempre de mejorar el aprendizaje. Y fíjense que les voy a contar de un tema que es bien interesante, que tiene que ver con la caligrafía. A ver, según la RAE, la caligrafía es el arte de escribir con letra bella y correctamente formada, siguiendo diferentes estilos. También se entiende como un conjunto de rasgos que identifican a una persona, siendo una enseñanza clave dentro del proceso educativo chileno. Con el fin de hacer este aprendizaje harto más entretenido y cercano, porque todos nos acordamos cuando éramos chicos y nos hacían pasar horas ahí en el cuaderno haciendo caligrafía, acaban de lanzar en nuestro país el primer cuaderno de caligrafía de toda Latinoamérica con tecnología de realidad aumentada. Imagínense, realidad aumentada en la caligrafía, una revolución para nuestros niños. Para hablar sobre este tema, estamos con Simón Urdaneta, director comercial de Playku, que es una startup chilena de educación. ¿Cómo estás, Simón? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Por acá muy bien y feliz con este lanzamiento.
Sí, mira, súper revolucionario, porque yo tengo en mi cabeza, y lamentablemente ese recuerdo he tratado de sacármelo cuando me ha tocado ayudar a mi hija con el tema de la caligrafía, que no es fácil porque es metódico. Cuéntanos de qué se trata esta propuesta que están haciendo ustedes y bueno, lo que están haciendo ahí en Playku.
Bueno, estamos sumando 9 libros a nuestra propuesta pedagógica interactiva, que son destinados a primero y segundo el básico de la educación primaria. ¿Qué buscamos con esto? Conectar el mundo concreto y digital de los niños y niñas en el aprendizaje del proceso de electroescritura y la ejercitación de la caligrafía. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos de una manera entretenida. Sí, estamos viviendo con una era de niños que son nativos digitales, que están conectados mucho más y que sus motivaciones son distintas a las que teníamos nosotros cuando éramos chicos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le entregamos nuevos recursos, capas digitales que conectan esta motivación intrínseca digital del niño con su mundo concreto. Nosotros no buscamos reemplazar los artículos físicos tangibles que existen, como los cuadernos, los textos escolares, sino que más bien atraemos a los niños y los motivamos para que se integren a ellos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Reproducimos un artículo de manera digital? No. Le sumamos nuevas capas digitales que empoderan estos artículos. Es decir, el contenido digital no necesariamente es el mismo que está en el texto escolar que el niño está usando.
¿Es como complementario?
Es complementario. Suma y aporta valor a esto. Entonces le agrega capas con educación complementada, aumentada. Por eso decimos que son recursos transmedias. ¿Qué significa un recurso transmedia? Que por sí, el cuaderno de caligrafía hace todos los ejercicios y desarrolla todos los objetivos que en él están planteados. Y por otra parte, esta capa digital también cumple de otra manera todos los objetivos planteados. Pero sumados, ambos dan un objetivo mucho mayor y enriquecido. Ahora, ¿qué nos permite una capa digital? Nosotros estamos agregando educación y contenidos en cuanto a comunicación y lenguaje. Nosotros le estamos sumando, más allá de la práctica tediosa de la caligrafía, actividades lúdicas que motivan al niño. Y eso es lo que permite la realidad aumentada, que el niño viva experiencias, que el niño se motive, que el niño viva procesos educativos de manera enriquecida. Entonces, bueno, ¿cómo no estar feliz con esto?
Me hace mucho sentido todo lo que tú me dices, porque estoy justamente también apoyando a mi hija en esta etapa de formación caligráfica, y yo te decía que claro, muchos tenemos en la cabeza el pasar muchas horas también frente a un cuaderno. Algo que me llama la atención y que me parece relevante es que tú digas que claro, que con esta tecnología no se busca reemplazar ese proceso, porque no. Es un proceso formativo clave, ¿no? Pero sí estimular al niño para que haga otras cosas también.
Exactamente, sí. Nosotros estamos aportando y sumamos en los objetivos que se plantean en estos textos. Es decir, ya no solo es la práctica para el desarrollo de esta letra clara, hermosa, que él debe desarrollar, sino que estamos aumentando el contenido, desarrollando la memoria, la coordinación óculo-manual, la motricidad fina, la concentración y entregando conocimientos que lo preparan para aprendizajes en niveles superiores. Es decir, que estamos formando niños empoderados, creativos, inteligentes para el futuro, a través de cuadernos que estaban destinados originalmente solo para la caligrafía.
Sí, porque entiendo que aquí lo que se hace es que los niños, luego de utilizar su cuaderno caligráfico, ¿no? Es el caligráfico es el que se está usando, sí. Bueno, ahí hay una forma de acceder para que los pequeños puedan también entrar a esta plataforma. ¿Con qué se van a encontrar los pequeños ahí? ¿Qué les parece atractivo y en qué también se apoyan para seguir reforzando la caligrafía?
Bueno, fíjate, el caso es, nosotros agregamos, ¿por qué la realidad aumentada? La realidad aumentada no desconecta al niño de su mundo real, del mundo tangible, le agrega capas de información. Nosotros tenemos al compañero, el compañero es un tutor, un mentor, un guía virtual que va entregando de manera lúdica, con actividades, vamos a decir, divertidas, que son atractivas para los niños, el aprendizaje, lo guía a través de este proceso. Entonces, el niño al descargar la app de PlayQ y escanear los códigos, aparece el compañero y ya tiene una persona que lo está guiando, un ser, un partner que está en su propio lenguaje, en su propio medio, guiándolo y acompañándolo en este proceso. ¿Qué logramos con esto? Aprendizajes autónomos. Cristina, si tú eres mamá, ¿sabes cuánto le tenemos que dedicar como padres para que los niños hagan las actividades? Y en la pandemia, todo el tiempo que eso nos robó a nosotros y lo difícil que es lograr que un niño pequeño realice. Uno de los objetivos y los logros, grandes logros que tenemos en PlayKit, es que logramos aprendizajes autónomos. ¿Por qué? Porque el compañero, como asistente, vamos a decir, virtual, guía al niño, lo motiva, le entrega actividades que están diseñadas pedagógicamente y estratégicamente para motivarlo y llevarlo a estos conocimientos. Ahora, ¿pero por qué limitarnos solo a que él esté haciendo la grafomotricidad destinada de la caligrafía? ¿Por qué no empoderar ese conocimiento? ¿Por qué no entregarle conocimientos que van más allá? ¿Por qué no cruzarlos con los objetivos de desarrollo sostenible que plantea la UNESCO, por decir? Entonces, vamos empoderando con muchos más contenidos estos textos, porque al final no solo nos limitamos a los objetivos que están cruzados en el currículum, sino que creamos un empoderamiento de lo que se le entrega y estamos formando niños con conocimientos mucho más allá.
Y me imagino que esto tiene que ver mucho también con lo que se hace finalmente en casa, porque si el objetivo es apoyar a niños de primero, segundo básico, que son más chiquititos, ellos, claro, pueden hacer el trabajo con el libro de caligrafía en clases y luego reforzar en casa con el apoderado, con el tutor, los conocimientos que se aplicaron probablemente dentro de la sala de clases. Y ahí hablemos un poquito de la metodología, porque tú hablabas de este tutor, ¿no? De este compañero que quizás puede ayudar a los pequeños también en el proceso de reforzar la caligrafía. Hay que descargar la app, ¿sí?
Sí, hay que descargar la app PlayQ.
Y eso implica que uno tiene que ingresar los códigos que están dentro del mismo Caligraphics.
Sí, libro. Introduce los códigos que están en el libro y esto te da acceso a un app, pero lo más interesante es que te da acceso a una plataforma que hace seguimiento en tiempo real del aprendizaje. Todo lo que está haciendo en la propuesta de PlayQ Caligraphic está cruzado con objetivos curriculares y se le hace seguimiento en tiempo real a ese aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que a través de los sensores que tienen nuestros dispositivos móviles, que generan datos físicos, porque es un giroscopio que genera ángulo, es un acelerómetro que genera metros sobre segundo cuadrado, es un GPS que genera posiciones en el espacio. Pero nosotros transformamos esas variables físicas en los ojos, que serían de un docente, y le hacemos seguimiento a ese aprendizaje, a esas actividades que están haciendo los niños. Y todo ese seguimiento pasa en tiempo real a una plataforma donde la profesora, los docentes, el coordinador, el director, aunque el niño esté en su casa, pueden ver los progresos que está teniendo y así dejamos una evidencia digital de las actividades que él está haciendo.
Eso te quería preguntar, porque claro, una cosa es que los papás veamos cómo trabajan los niños, pero otra cosa es que sean los profesores que también vean cómo avanzan los niños también en el ejercicio que tienen en las casas, en el refuerzo que tienen en sus casas, porque ellos son los llamados finalmente a ver con un zoom más particular lo que están haciendo los niños y cómo avanzan también en el conocimiento.
Sí, estos cuadernos son fungibles. ¿Qué significa eso? Que los niños hacen los trazos de la caligrafía de manera tradicional en ellos. Y ahí ya están dejando un registro físico sobre esto. Ahora, la capa digital genera un registro totalmente diferente sobre eso. Entrega conocimientos aumentados, por decirlo, que están asociados a comunicación y lenguaje, que están asociados a la trazabilidad de esta, de estas actividades de caligrafía, y también tienen trazabilidad digital. Entonces, actualmente, el maestro no solo tiene el registro de lo que está haciendo el niño con el lápiz, sino tiene un registro de todas estas actividades digitales, las cuales lo empoderan y le apoyan en áreas transversales en las cuales tenemos deudas con nuestros niños. La UNESCO, la ODLE, la UNICEF han dicho que los niños en la educación inicial tenemos problemas y retraso en Latinoamérica con la comprensión lectora. Sí. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con estos productos? Estamos incrementando y empoderando el aprendizaje en la comprensión lectora. Entonces ya no solo el niño está en un proceso tedioso, repetitivo de hacer caligrafía, sino que estamos empoderando y fortaleciendo áreas en las cuales tenemos debilidad. Y el profesor puede ver todos esos avances sin importar el espacio-tiempo. Es decir, el niño lo puede hacer en la noche y al final, en un momento, va a quedar registrado en la plataforma y después el profesor puede ver en esa plataforma educativa cuál es el progreso. No solo cuál es el progreso, sino cómo fue el esfuerzo y cuál fue el resultado en base a ese esfuerzo que él hizo. ¿Qué nos permite esto? Le permite al docente tener alertas tempranas, saber si un niño está teniendo dificultades cuando hace una actividad, lo cual no podía ver cuando el niño le mandaban actividades en su casa. Es decir, puede ver que, por ejemplo, Pedrito realiza con mucha sencillez, con poco tiempo, de manera muy fácil una actividad, mientras que de pronto Juanito tarda mucho y le cuesta. Y esas son variables importantes que nosotros hacemos detecciones a través de la tecnología, porque tú puedes medir cuántas veces tuvo que intentar para lograr un objetivo, cuánto tiempo tarda en lograr un objetivo. Entonces, aunque el profesor no lo esté viendo, la app está midiendo todas las variables que involucra ese conocimiento. Entonces, ¿qué significa eso? Que el docente puede enfocar sus objetivos de manera más eficiente y decir, oye, voy a dar objetivos de lingüística, sé que Juanito tiene debilidades en eso, y lo acerco a mí, tomo estrategias nuevas con él. Mientras que de pronto Pedrito, que lo hizo muy sencillo, que tiene muchas fortalezas en esa área, lo dejo fluir solo. Entonces, esto también permite nuevas estrategias del aula que hacen mucho más eficiente el proceso de aprendizaje.
Claro, porque uno finalmente, el profesor, yo me imagino, ya que hablando desde la ignorancia, por supuesto, me imagino que, claro, revisa el cuaderno, la caligrafía, después de la tarea que envió, y ve la tarea hecha. No sabe, claro, no sabe lo que le significó al niño el desarrollar esa tarea. Por ejemplo, te invento, el hacer la J mayúscula, que para un niño puede ser más fácil, para otro niño puede ser más complejo, o hacer la letra ligada, etcétera, etcétera. Entonces, el ver el proceso, me imagino que eso es una información también que para los profes debe ser súper importante, también para focalizar, porque cuando tienen un grupo de 20 niños, idealmente 20 niños, hablemos de la realidad chilena al menos, más de 30 niños en la sala, es súper difícil detectar quién está mejor en una cosa, quién está más atrás en otra cosa, y poder ir trabajando también punto por punto con cada uno de los pequeños.
El aprendizaje de la escritura tiene variables que tampoco podríamos ver si la tarea, la asignación ya está hecha, porque la direccionalidad del trazo importa. Es decir, cuando yo voy a escribir una letra, me dicen, empieza desde aquí abajo, sube, retrocede, baja, ahora sube y ahora termina. Esa secuencia y direccionalidad también es importante. Ahora, si a mí me viene la letra lista, hecha, yo no vi si él siguió ese orden lógico para construir esa palabra, que lo hace eficiente, que le ayuda a él en la escritura. Ahora, la app también lo ve. Entonces, ¿qué ayuda a la app? Lo refuerza en actividades que le enseñan esa direccionalidad, ese orden lógico para la escritura, y evalúa o registra o hace seguimiento, por decirle de alguna manera, ese orden que le está haciendo. Entonces, también el docente puede saber si él, ese producto que le trajo listo, esa tarea, él la hizo de manera correcta.
Claro, claro.
O tengo que reforzar esa dirección.
O se la hizo la mamá.
o la hizo la mamá. Bueno, yo tengo un amigo que me comentaba que él amaba nuestros productos y que esperaba que pronto en su colegio los implementaran, porque él con su niño pequeño hacía las tareas. Él no tenía, él estaba en teletrabajo y no tenía tanto tiempo para dedicarle 2-3 horas a su hijo con los porotos, pegando todo. Y bueno, lo ponía él sentado al lado de él mientras él trabajaba, y a lo último, cuando había que entregar la asignación, él la ponía en un papel, rellenaba la O con los porotos, se conectaba, lo mostraba. Al principio le echaba pegamento, a lo último ni siquiera pegamento, porque en la videollamada no se ve el pegamento. Entonces
se pone la cámara nomás.
Sí, le ponía la cámara y me decía, salgo de eso en 5 minutos.
Sí,
pero la realidad es que mi hijo tiene 2 años sin un proceso de aprendizaje. Mm.
Porque no puede ser autónomo,
ni yo soy docente. Bueno, la UNICEF reportó que en Chile el 43% de los niños tuvo de alguna manera presencia, si fuera de manera virtual, en aulas en el área preescolar. Significa que estamos teniendo un 57% que no asistió ni siquiera. Imagínate lo que eso representa, porque la educación inicial es el área más importante para crear las capacidades de aprendizaje, de pensamiento, de creatividad, que van a condicionar incluso ese niño en su adultez. Pero, ¿qué herramientas habían para apoyar al niño en clases virtuales? Pues no se conocían, y nosotros damos respuesta a eso. Por eso nos ganamos el GESA Award, que es el premio mundial en tecnología educativa como mejor solución de tecnología educativa ante la pandemia.
Sí, ahí te quiero plantear un tema, y a lo mejor un tema más difícil, Simón, que tiene que ver con que, claro, tú me hablas de porcentaje, de cuánto estuvieron expuestos los niños también a la tecnología, a la pantalla, a herramientas digitales para el aprendizaje. Y uno de los conceptos de la presencialidad es que los niños vuelvan a retomar también las relaciones humanas y desarrollen también sus habilidades blandas, la sociabilización, que es tan importante también para la formación de un ser humano. Y ahí te llevo a mi pregunta, que tiene que ver básicamente con que muchos papás lo único que quieren es que los niños suelten las pantallas. Suelten el teléfono, suelten la tablet, porque justamente quieren que salgan a la calle a jugar, que agarren la bicicleta, que agarren la pelota, que se ensucien, etcétera, 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 y tengan esa formación de niños que es tan importante. ¿Cómo compatibilizamos también este tipo de herramientas con esa necesidad? ¿Cómo hacemos responsable el uso de la tecnología?
Bueno, justamente nosotros somos referentes mundiales en el uso seguro y responsable de la tecnología. Nosotros somos reconocidos por UNICEF por ese logro, por ese avance que tenemos. ¿Cómo lo logramos? Es decir, al final es qué tipo de contenidos le entregas a tus hijos. ¿Qué recomienda la Sociedad Americana de Pediatría y los líderes mundiales en estos temas? Que los niños en estas edades no deben estar expuestos más de 1 hora de uso de pantalla. Y no es cualquier uso, es contenidos altamente educativos y de conexión familiar. Es decir, que el niño sí puede estar expuesto a la pantalla para comunicarse con sus abuelos, con sus primos, y sobre todo en estos tiempos de pandemia, pero que también reconocen que la educación es un factor fundamental y que debe estar incorporada en la tecnología. Ahora, ¿qué llamamos educación y contenidos educativos? Mucha gente cree que es que de pronto le pongo canciones y que en esas canciones nombran colores y entonces lo pongo a ver YouTube. Bueno, realmente eso no está considerado como contenido educativo. Son contenidos educativos como los que desarrollamos nosotros, que están cruzados con el currículum, que tienen estrategias pedagógicas. Ese es el tipo de contenidos a que se refieren ahí. ¿Y cómo hacemos nosotros? Nosotros limitamos el tiempo de exposición de pantalla, Cristina.
Sí.
Cuando tú estás en la app, a los 45 minutos se le bloquea.
Bueno, eso.
No tiene opción. Además, introducimos a nivel mundial, que somos referentes, el concepto del juego pausado. Nosotros no introducimos ningún elemento que genere adrenalina, que genere ansiedad. Al revés, respetamos los tiempos naturales del niño. Yo pongo de ejemplo, para ponerlo en palabras no técnicas, que era como cuando nos decían que si tú estás tranquilo, relajado, aprendes mejor. Eso es verdad para el cerebro. Y por eso nos decían, escuchen música barroca, la música clásica ayuda a estimular. Porque de verdad te ponen en una frecuencia en la cual el cerebro, en esa frecuencia, aprende más. Los juegos actuales en los que sometemos a los niños generan mucho estrés, generan adrenalina, sí, oxitocina. Y eso pone al cerebro en un estado de exaltación que no aprende. Nosotros hacemos lo contrario. Generamos calma, generamos una tranquilidad que promueve el aprendizaje. Entonces, cuando la gente dice, me da miedo exponerlo a la pantalla, bueno, yo le respondo, los principales países que lideran la educación lo basaron en tres cosas fundamentales. Empoderar a sus docentes. Estonia, que está liderizando la prueba PISA, que superó a Finlandia, que superó a Alemania, Inglaterra, ya en Europa. ¿Cómo lo hizo? Bueno, exigió maestría para todos los docentes y les dio libertades en estrategias pedagógicas para empoderar el aula, primero. Segundo, se enfocó en la educación inicial, porque ahí se crean los niños del futuro. Ese es el adulto del futuro, el niño pensante, creativo, capaz de desarrollar y de aprender. Y eso se motiva y se crea desde el preescolar y estas etapas iniciales, como primero y segundo de la educación primaria.
La motivación.
Y tercero, todos los países que lideran la prueba PISA incorporaron la tecnología. ¿Y por qué la tecnología? No solo porque es el medio en el cual nos desempeñamos y que necesitamos empoderarnos para el futuro, sino porque la tecnología nos entrega capas adicionales a todos los recursos que nosotros tenemos. Como esto que estamos viendo ahorita, que un cuaderno de caligrafía, que era algo tedioso, repetitivo, ahorita nos entrega conocimiento, nos empodera. Podemos incluir en ello los objetivos del desarrollo sostenible que está pidiendo la UNESCO, como lo hicimos, ¿entiendes? Al final, estamos contribuyendo con estos ciudadanos del futuro a través de un cuaderno de caligrafía. Entonces, no nos podemos estar equivocados si los líderes mundiales, si los referentes queríamos estar copiando o que están desarrollando estas sociedades que están progresando severamente, han incorporado estas tres variables. Ahora, cuando la gente tiene miedo de la tecnología, tiene razón, porque estamos llenos de contenidos que le hacen daño a los niños. Muchísimos juegos le hacen daño a los niños. ¿Qué debemos aprender? Tener cultura y criterio digital como padres. Saber qué es bueno para mi hijo y qué no. ¿Qué le entrego y qué no? ¿Y cómo le administro esas cosas? Entonces, ¿qué tenemos de ventaja cuando somos una aplicación reconocida por la UNICEF, por los GESA Awards, por los premios BED, por todo este tipo de cosas? Que los más grandes expertos del planeta están avalando que esto genera un impacto positivo. Que esto es la respuesta pedagógica, educativa del futuro. Entonces, no solo lo estamos diciendo nosotros, que nos cuidamos muchísimo, que estamos todos los días estudiando cuál es la mejor forma de entregarle esta educación a los niños, sino que jurados establecidos entre cientos de personas que son líderes mundiales de la educación, así lo han avalado. Entonces, yo le digo a los padres que tengan la confianza de que nosotros no tenemos nunca una intención oculta detrás de esto, que básicamente creemos que la tecnología es el medio más universal para democratizar la educación, para llegarle a la mayor cantidad de niños. Es el medio a través del cual un niño que puede no estar asistiendo al preescolar reciba una educación de calidad, reciba una educación que le permita desarrollar esas competencias del futuro.
Sí, claro.
Y por eso todas nuestras alianzas, es decir, hoy en día, ¿en qué nos está Playkio? Estamos entregando útiles escolares que empoderan la creatividad de los niños. Estamos en los textos escolares potenciando la educación. Tenemos recursos y juguetes educativos y vamos con muchos más que van a enseñar a los niños incluso que estén en su casa. Porque lo otro es que siempre se piensa que el papá está preparado para la formación, vamos a decir, académica, y no es así tampoco.
No, y además la falta de tiempo, si ese es otro problema también, sí. Nos ataca a los padres muchas veces la demanda laboral. Uno llega agotado prácticamente, entonces, bueno, es un temazo, ¿no? El tema de la educación hoy día es un temazo, sin duda, se convierte en uno de nuestros principales desafíos, Simón, así que se agradecen todas las herramientas, y te lo digo no solamente como conductora de Educación Técnica para el Futuro, sí. Te lo digo como madre también, se agradecen todas las herramientas que uno pueda tener a la mano para mejorar los procesos formativos, motivacionales también de los niños. Ahí esa palabra me pareció súper importante respecto de no solamente los contenidos académicos, sino que también de tantas cosas que deben aprender nuestros pequeños. Así que solamente queremos agradecerte, Simón Urdaneta, director comercial de Playku, startup chilena de educación, por esta conversación, por este tiempo. Y la última consulta muy cortita. ¿Cualquier teléfono sirve o tiene que tener alguna condición?
No, no, cualquier teléfono, cualquier tablet, estamos para iOS y la plataforma Android, así que...
Ya, súper bueno
ese muy dato. Sencillo, muy sencillo, y como decimos nosotros, cualquiera que sepa escanear un código QR...
Estamos.
Básicamente sabe usar PlayQ.
Ya, está. Yo lo voy a probar, lo voy a probar, Simón, así que te voy a contar después por internet.
Me cuentas por interno y nos le cuentas a la gente la experiencia.
Sí, lo voy a probar.
Te vas a estar encantada. Nosotros estuvimos en el Museo Interactivo Mirador durante 5 días y centenares de niños solo se acercaban a nuestros
campos. Ah, buenísimo, ya. Lo voy a probar y les voy a contar y les voy a contar a los auditores también de Educación Técnica para el Futuro cómo nos va. Simón, muchas gracias por este tiempo con Educación Técnica para el Futuro.
Gracias a
ti. Que te vaya muy bien, muy buenas noches, que descanses.
Igualmente,
muchas gracias.
Buenas noches, descansa.
Bueno, con este desafío de probar entonces esta app, nos vamos. Despedimos Educación Técnica para el Futuro de este día. Miércoles la invitación, como siempre, es que sigan en compañía de Red Agricultura. Nosotros nos reencontramos el próximo miércoles. Que descansen.
Educación Técnica para el Futuro. La periodista Cristina González conversó con los protagonistas que preparan los profesionales del mañana. Una presentación de INACAP.